En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Me acompaña, como es costumbre, mi colega y amigo, el profesor José Manuel Ventura. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sanjar. Muy buenas tardes a todos ustedes y comencemos a rodar.
Para la edición de hoy, junto con José, conversaremos acerca de cine y thriller suburbano con la película The Incident de Larry Pierce. José, una película no solamente buena, como todas las que más o menos traemos, sino tensa y quizás también muy actual.
Impactante, sin duda, una película estrenada el 5 de noviembre de 1967 en New York City, donde se ambienta también The Incident o El Incidente, dirigida por Larry Pierce con guión de Nicholas E. Baer, basado en una historia suya, con producción de Edward Meadow y Monroe Saxon, con música de Terry Knight, fotografía de Gerald Hirschfeld, montaje de Armon Lebovitz, diseño de producción y dirección artística de Manuel Gerard, decorado de Robert Rummelheller, y entre los intérpretes encabezan Tony Musante, Martin Sheen, Bo Bridges, Brock Peters, Ruby Dee, Jack Guilford y Thelma Ritter, entre varios otros. Argumento. Joe y Artie son dos jóvenes que juegan al billar y que disfrutan del alcohol, las chicas y de cometer atracos. Esto es el Nueva York de mediados de los 60 y se van presentando después a 16 personajes que van a tomar el metro para regresar a sus casas. Una pareja con su hija que discuten sobre los gastos que tienen, un joven presumido con una chica que es una de sus novias, una pareja de abuelos de origen judío, dos jóvenes que hacen juntos el servicio militar, un matrimonio secretamente distanciado y peleado, otro de un afroamericano, de un hombre belicoso y una mujer asistente social, así como un joven tímido y un hombre maduro exalcohólico. Estos 15 y un vagabundo que duerme en el vagón coinciden por casualidad en el vagón del tren subterráneo al que suben Joe y Artie, que van desarrollando a tiempo real una escena de gran tensión que hará pasar horas de humillación, degradación y miedo a los pasajeros de este tren.
José, el director nos muestra un Nueva York muy de la época. Quizá nosotros no conocemos mucho esa época de la parte suburbana, en las noches, un domingo, el tren. Hay muchas imágenes que son bien interesantes porque son imágenes reales, son imágenes donde no están filmadas, digamos, no están actuadas. Y por otro lado, nos muestra también una serie de personajes que son característicos, perfiles y también una suerte de muestra social de todas sociedades o las ciudades, grandes ciudades urbanas.
Uh-huh. Tú has hecho un resumen de los dos elementos fundamentales de esta película, que es ambientación y que son los personajes de la trama, todo ello unido por lo que serían magníficas interpretaciones y por lo que sería una puesta en escena a tiempo real, ¿no? Bueno, primero ese Nueva York, ¿no? Ese Nueva York que, bueno, en la fotografía que hace Hirschfeld, como decíamos, pensaron en un blanco y negro porque eso daba un efecto de claro oscuro que interesaba, porque incluso se pensó en rodar en color, aunque esta es una película de presupuesto modesto, ¿no? En ese momento también estas películas de presupuesto modesto decían, se puede rodar en color, pero esa idea de la ambientación oscura que conecta con el cine negro interesaba, ¿no? Porque alguien puede pensar en relacionar por el tema y por la filmación con lo que sería el nuevo cine independiente, ¿no? De estadounidense, claro. de los años 70, ¿no? De estos grandes nombres. Pero también esto tiene mucho las raíces de los años 40, del noir. Algunos han calificado esta película de neo-noir pero yo el neo no se lo veo mucho, ¿no? Es todavía noir, uno la puede comparar con The Naked City, la ciudad desnuda del año 48, que es esta película de estampas de Nueva York que recuerdan al fotógrafo neoyorquino Wiggy, que hizo esta representación de lo que era ese Nueva York con contrastes, ¿no? Donde se encuentran diversos grupos sociales, pero sobre todo también donde hay un submundo en la noche de fiesta, pero también de violencia, de lumpen, etcétera, que cada vez más inquietaba en los años 60 por el componente de los jóvenes, de la nueva cultura juvenil y de la violencia juvenil, ¿no? Que claro. Eso también conecta con el cine de los 50, por ejemplo, con Backbone Jungle, ¿no? Esta película de unos jóvenes rebeldes en un colegio, o con los ya más diferentes por el ambiente suburbano, rebeldes sin causa, ¿no? Que comentamos hace unos programas.
Aunque parecen ese tipo de películas, parecen bastante de maqueta al lado de ver esta película tan intensa, tan tensa,
sí.
Porque los personajes, bueno, tú nombraste quiénes son los personajes que están dentro del vagón y son, cada uno tiene ciertas personalidades,
sí.
Y quizá son bastante avasalladoras dentro de su grupo, de su parcela, pero cuando se enfrentan a estos dos tipos, ese carácter que tienen sucumben.
Sí. Claro, sucumben a lo que sería ese convencionalismo social de mejor no hacer nada, ya que el tren va a llegar a mi estación y esperar a ver. No hay que olvidar que en el año 64 se había producido en Nueva York el asesinato de Kitty Genovese, que es un caso bien recordado en que esta chica fue apuñalada en Kew Gardens, en lo que sería una zona de Nueva York, por Winston Mosley, que era un hombre casado, maquinista, afroamericano, también es importante el tenerlo en cuenta, que luego lo vamos a ver al final de la película,
sí.
Cuando de repente cuando la policía entra al vagón y al primero que van es a esta persona, a este hombre de color que en realidad no había hecho nada, ¿no?
Claro.
Porque
sin preguntar,
porque en la época está la tensión de los derechos civiles que se suma al racismo de décadas anteriores y hace que enseguida se piense en un cierto tipo que se criminaliza, ¿no? Entonces este asesinato de Kitty Genovese produjo en los estudios lo que se llama el efecto espectador, el síndrome Genovese, que John Derley y Viv Latané investigaron sobre ello en el 68, ¿no? Esta idea de que, claro, si estamos solos, tendemos a actuar más que si estamos acompañados y se produce una situación incómoda, una situación de violencia en la que se supone que es necesario actuar. Entonces, eso es lo que ocurre aquí, ese efecto espectador o síndrome Genovese, ¿no? En que como hay 15 personas, 16 personas en realidad en el vagón, y claro, todos ellos piensan más bien en sí mismos, en sus intereses, ya sea más egoístas o más, aunque quieran ser altruistas, con la idea de protegerse y con la idea de no meterse en problemas. Y eso es el miedo, es el arma que Joe y Artie utilizan para tener a los pasajeros bajo su control y hacer todo esto de atemorizar, humillar y hasta degradar a los pasajeros.
Porque algunos de ellos son bastante jóvenes. El que está con la chica tiene casi la misma edad.
Sí.
Son mayoría, sí. Podrían haber hecho algo, pero la paralización por parte del miedo,
claro,
hace de que sus propios... de que el colectivo no reaccione.
Claro, por ejemplo, Tony Goya, este chico así chulito que dice que tiene muchas novias.
Que es muy agresivo.
Es agresivo.
Chantajea
a la chica y la utiliza, sí, para sus fines, para que luego la chica sucumba y esté besucona con él, ¿no? Tiene, por ejemplo, ese perfil que podía haber actuado y es el primero que está más acobardado, ¿no? Que incluso Joe juega con el síndrome de Estocolmo de decirle, tú eres como yo, ¿me entiendes, no? O, por ejemplo, Arnold, este afroamericano, Arnold, el afroamericano, ¿no? Que está airado con todo y tal, pero claro, como él dice, yo mi problema es con los blancos, no me voy a meter.
Pero como inclusive él está de acuerdo.
Claro, en que los atemoricen.
Que los atemoricen y lo goza con eso.
Claro, y mientras su mujer, que es una asistente social, pues la típica mujer que quiere exactamente pacificar, no quiere problemas, ¿no? Y que tiene este problema. Vemos en la película que hay varios de estos matrimonios con sus más o sus menos, ¿no? También entre Bill y Helen, ¿no? Que tienen la niña y que él está siempre discutiendo por la mujer con el tema de dinero, el tema también de los intereses económicos de una familia y las aspiraciones está muy presente, especialmente en ellos, y sobre uh-huh. todo también en Harry y Muriel, ¿no? Este profesor de historia, y esta señora con aspiración de alta vida social, ¿no? Que, uh-huh. que de hace tiempo están peleados.
Frustrado totalmente.
Frustrado, sí. Uh-huh. Y luego los dos chicos, ¿no? Philip y Félix, los dos
sí.
reclutas.
Bueno, ellos están primero en la casa de uno de ellos y su padre está muy orgulloso de él, que sea soldado.
Claro, de Philip, italiano, italoamericano.
Claro, y que había optado por luchar por Estados Unidos sí. y estaba muy contento por eso. Estaba orgulloso de su hijo militar, sí. pero el momento de la situación no reacciona.
No, porque, claro, ahí vemos.
No reacciona. Pero por ningún momento, ni siquiera para defender a su amigo, que estaba, bueno, tenía un brazo con una con yeso,
claro.
pero es el único que mantiene la cordura, que trata de mantener la cordura, y que se enfrenta al final a Joe.
Claro, Félix, que es como este chico buenarrón.
De pueblo.
De pueblo, exactamente, que no quiere violencia, pero que al final él es el que va a desencadenar esa violencia final de la película, no por gusto, ¿no? Y que al final efectivamente va a increpar a los pasajeros, decir, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Podían haberlo evitado, ¿no?
Ahí... Uh-huh. Y ahí se ve también el hecho de que al enfrentarse a Joe, Artie, que era tan violento como él, uh-huh. No hacen absolutamente nada.
Uh-huh. Claro.
Se le apoderó el miedo también.
Sí, porque a veces entre estos jóvenes, uno lo ve, son todos los jóvenes les gustan las emociones fuertes, ¿no? Lo que pasa es que ellos han escogido una forma de emociones fuertes que, por desgracia, pues, fastidia mucho a los demás. Pero, claro, uno ve que detrás de esos casos de violencia están los episodios incluso del mismo abuso, de utilizar esa violencia por inseguridades, por miedos, ¿no? Y también lo que es esa cotidianidad en que cada uno, como sociedad, en realidad no somos más que individuos, juega un papel importante, ¿no? Y que es algo que podríamos relacionar con la sociedad actual y con incluso el mismo Chile actual. La idea de sociedad, pero cómo la sociedad está organizada y cómo en el fondo, cuando la sociedad no es más que a veces una suma de individuos, se corre ese riesgo de que cuando ocurren cosas malas, no nos unamos, sino que cada uno permanezca en su parcela de miedo inmovilizado. Por el miedo.
Está bien. José, es el momento de nuestra primera pausa musical. ¿Qué tenemos para el incidente de Larry Pierce?
La música de Terry Knight, que algunos pueden conocer y otros no. Él nació en Michigan en el año 43 y fue lamentablemente asesinado en 2004. Productor musical de rock, promotor, cantante y personalidad de la radio. Alcanzó su éxito, quizá lo conocen algunos por eso, fenomenal, cuando produjo musicalmente aquella banda de los 70, Grand Funk Railroad, que es una de las bandas favoritas de Homero Simpson, ¿no? Y antes de eso, en los 60 había sido miembro del grupo Terry Knight and the Pack, ¿no? Que hacía música, puso la banda sonora de esta película, El Incidente, quizá la única banda sonora de su carrera, y de ahí iba a desarrollar esa fructífera carrera de productor. Trató de producir el álbum blanco de los Beatles y la cosa no le salió bien, se volvió. Y cuando volvió a Estados Unidos, pues produjo para Capitol Records algunas bandas como Grand Funk y como Blood Rock. Entonces, vamos a escuchar lo que sería ese tema, muy de jazz, cine negro, que inmediatamente nos va a situar en el ambiente de esta película blanco y negro, muy neoyorquina, que es El Incidente, The Incident, de Larry Pierce.
Seguimos en rodaje junto con José, conversando acerca del cine y thriller suburbano con la película The Incident de Larry Pierce. José, una de las cosas que a mí me llamó la atención de la película, independiente de estos dos personajes que son Joe y Artie, Tony Musante y Martin Sheen, que claro, bueno,
debut de ambos actores, además, el primer papel que hicieron los dos.
Sí, yo pensé que, bueno, yo me iba a sorprender por Martin Sheen, porque es un gran actor, pero Tony Musante realmente fue impresionante. Él que lleva la película en términos, porque maneja mucho el trabajo psicológico de los personajes, pero también a la cámara, porque mira mucho bastante la cámara.
Sí, es mucho más rico exactamente en los matices interpretativos. Claro. El otro personaje, Artie, es más como el violento.
Claro, sí. Pero a mí lo que me llama la atención en los otros personajes, porque cuando estamos en momentos críticos, no solamente nos muestra acá la personalidad, sino también ciertos caracteres que salen en estos momentos críticos, como decía, y que puede salir lo peor de lo nuestro.
Sí.
Lo más seguro es que después de ese vagón las personas se van a conocer más como son. Y lo más seguro que en ese momento se van a distanciar.
Sí, claro, porque se descubren muchas veces las facetas que no se conocían o se dicen verdades que no se habían callado o incluso cosas que no tienen que ser verdad pero insultan. El caso más extremo es con Harry y Muriel, ¿no? Que en ese momento sale toda esa explosión de rabia, sobre todo de Harry con respecto a su esposa, porque Harry es como el tipo hombre que no quiere enfrentarse, que quiere razonar con su mujer y la mujer insatisfecha. Entonces ahí ella que suele ser más la que le increpa y el que apacigua, se cambian las tornas, ¿no? Y de una manera terrible, ¿no?
Muy violenta. Pero se veía anteriormente de que ella tenía ciertas aspiraciones económicas que no se le podía dar su marido.
Claro, entonces fue
pero no solamente económica, no, sino también una mujer infeliz.
Claro, sexual también. Eso es un ejemplo de lo que sería un matrimonio insatisfecho donde no se pusieron de acuerdo en un principio y ahí va. Y sería interesante compararlo con el caso de Alice y Tony, de los jovencitos, que podría haber pasado que, figuramos que es posible que no, después de esto ya no van a quedar juntos, pero que puedan quedar juntos e igualmente sea una unión que por ciertas circunstancias pues se perpetúa en la infelicidad soterrada.
Sí, yo creo que no, porque cuando Joe se acerca a ellos, él pierde toda esta valentía y esta pachorra que tenía este hombre, y él se acerca tanto que en algún momento creemos que la está tocando. Y él no hace nada en este caso, porque ella solamente lo mira a él, cómo va a reaccionar.
Claro.
Y no reacciona.
No. Pero no sabemos si eso después va a hacer que le deje o va a hacer que él de nuevo se rearme con chantajes emocionales y de ahí utilice el truco del cachorrito, ¿no? Porque sabemos que hay mujeres que, por desgracia, tienen ese comportamiento de ver a los hombres como un proyecto que pueden cambiar.
Sí, pero en este caso Joe lo deja a él disminuido en términos de hombría.
Claro, que en ese momento es lo importante decir, de proteger a la mujer, y que es el arma que él utiliza para manipular a la pobre chica, Alice, ¿no?
No, pero también en términos sexuales, porque les decía que con ellos iba a estar mucho mejor que con él.
Claro.
Entonces lo apoca a este, que era su única arma que tenía, que él era un gran seductor.
Claro, incluso de seductor uno podía pensar más cosas, pero ahí se ve que quizá ni siquiera esa fama de seductor era falsa, ¿no? Porque ellos empiezan a decir, no, y fantaseas, tal, destruyen toda esa imagen que había construido, ¿no? Es muy interesante contraponerlo con Douglas McCann, este hombre exalcohólico, que claro, es un hombre que lo vemos, que está desde primer plano, está destruido. Sufriendo, destruido, pero paradójicamente es el primero que se rearma de tratar de defender al mendigo, de evitar que le hagan algo, ¿no? Y eso es también muy interesante, cómo funcionan estos tipos sociales, ¿no? Lo mismo que cómo en este matrimonio de origen judío de Berta y de Sam, ¿no? Ella siempre está apaciguando, pero claro, Sam de repente se pone demasiado bocón y dice, voy a llamar a la policía, lo mismo que dicen otros. Y ellos precisamente demuestran, bueno, la policía, llámala. ¿Ahora qué? O sea, además manifiestan lo importante que es la idea, no solamente, por supuesto, sin hacer apología de que se tomen los ciudadanos la justicia por su mano, pero que sí, en estas sociedades individualistas, desarticuladas, tendemos a confiar esa solución de los problemas en un árbitro, Pero no solo eso, sino como una especie de mago, que es el que llegue y nos solucione, digamos, directamente los problemas, lo cual es más complicado.
Sí. Aparte que él tiene un conflicto interior, porque lo que él le confunde es un tema generacional.
Claro.
Porque él trata a estos jóvenes, que son estos delincuentes, los trata de la misma forma que él. Piensa que ellos están actuando de forma indecente.
Sí, proyectando la ira
por su hijo, porque su hijo, un hombre que ya está muy acomodado, no los ayuda económicamente. Entonces él siente que esta nueva juventud está perdida. Uh-huh. Lo refleja también porque cuando se enfrenta a Joe, lo hace como padre.
Sí.
Lo hace como padre y no es contra él, sino contra esta nueva generación de
Exacto.
jóvenes.
Y precisamente ahí Joe se revela diciendo, bueno, ¿qué autoridad paternal tiene? No, la única autoridad, digamos, era algo imaginario, ¿no? Pero ese imaginario no me lo creo, ¿no? Y esa es también una de las claves de estos años, de los años 60 y la rebeldía juvenil.
Uh-huh. Que los padres en algún... Distinto a lo que vimos Rebeldes sin Causa, donde los padres no respondían a las necesidades de sus hijos.
Uh-huh.
En este caso la autoridad se quiere imponer.
Claro, donde trataban de ser comprensivos, pero tampoco acababan de comprender, ¿no? Uh-huh. Es ese otro plano del mundo suburbano, ¿no? Del mundo, exactamente, en un sentido del barrio residencial frente aquí, el centro de la ciudad feroz de Nueva
claro
York.
Claro que sí. Y bueno, y ahí tenemos a los dos amigos, a los dos soldados...
Uh-huh. Sí,
y
exactamente.
Es importante eso.
Nos hemos quizá dejado a un lado a Kenneth Otis, este chico exactamente homosexual,
sí.
que es el primer agredido y es el
humillado.
Terriblemente humillado. Uno piensa hasta qué punto que Joe en un momento para. No sabemos qué le ha pasado ahí exactamente.
Claro.
Sabemos, imaginamos que está en shock, ¿no? Y cómo esto es algo también brutal exactamente de lo simbólico, de cómo lo llevan al fondo del vagón. Lo mismo
claro.
que va pasando a otros personajes, es una puesta en escena de cómo efectivamente van uno por uno desarmando moralmente uh-huh. a
Así.
Todos estos personajes para someterlos.
Así es el primer destruido. José, es el momento de nuestra segunda pausa musical. ¿Qué tenemos para The Incident de Larry Pierce?
Volvemos a esta música de Terry Knight y bueno, escucharemos entonces la canción del final, muy breve, que habla precisamente de un incidente y que destiende el tenso, terriblemente tenso ambiente que tiene el desenlace de esta película, El Incidente de Larry Pierce.
Is it over now? Is there no more to say? Is it over now? Has it ended this way?
Seguimos en rodaje junto con José conversando acerca del cine y thriller suburbano con la película The Incident de Larry Pierce. José, tenemos que recomendar esta película, esta gran película. Me gustaría que empezaras primero desde el punto de vista como profesores de historia, como somos nosotros.
Por supuesto, porque hay dos cosas. Una, la ambientación de época. Ese Nueva York de los años 60 está muy bien, exactamente, muy bien hecho. La película se rodó en el metro, incluso la autoridad del metro denegó el permiso y varias partes se rodaron de extranjia, hasta tal punto uh-huh. que la parte que vemos de la Tercera Avenida del Bronx, esa se demolió en el 73 y esto es un testimonio que tenemos grabado.
Sí.
Pero la parte del vagón es totalmente artesanal, eso es estudio, pero uno cree uh-huh. que está ahí. Pero más importante, y no solo para el profe de historia, para otro profesores de otras materias, de ética, de filosofía, es una película que pone en escena. Entonces, más que responder, la película hace que nos hagamos preguntas con respecto a los personajes. por qué actúan, cómo actúan, ¿no? Entonces es una película tremendamente fecunda para organizar discusión, debate, para reflexionar, para hacerse preguntas en torno al comportamiento social, ¿eh?, en estos personajes que fácilmente cualquiera va a entrar. Es una película con una gran cantidad de violencia soterrada, pero que no tiene una violencia explícita de sangre, etcétera, apenas, lo cual también la hace muy adecuada para este tipo de ejercicios, pero también, claro, con esos resguardos, ¿no?
Bastante tensa, sí.
Para reflexionar también eso, sobre lo que fue el cambio de los 60 a los 80. Uno uh-huh. pensaba también en Bernie Goetz, que es este hombre que en el 84 hirió a 4 afroamericanos en el metro, y cómo mostró que ya en los años 80 había cambiado la situación hasta tal punto de que no solamente se daban estos situaciones de inacción, sino que incluso ya se daban estas respuestas precipitadas y este incremento de la violencia que luego se ha seguido viviendo en los Estados Unidos, en colegios, etcétera, y en otras partes del mundo, y que al cabo nos hacen volver a reflexionar en lo importante que es pensarnos como sociedad, y que creo que en eso el incidente es un enorme aporte.
Muy bien.
Se lo dedicamos a Rodrigo Pincheira, que le robé un poquito esta película, se la tomé prestada, y que ya le invitaremos en otra ocasión para que nos hable de otra película que seguro que tiene bastantes en su como esto guardadas en su aljaba.
Muy bien. José, nos vamos.
Nos vamos.
Desde Radio Universidad de Concepción despedimos este 324ª edición de En Rodaje. Un programa de cine será hasta un nuevo episodio.
Hasta entonces, tenga muy feliz semana.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.